Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
Pues aquí andamos, Felipe, efectivamente muy contentos porque vamos a presentar un caso que seguramente para la audiencia va a ser sumamente interesante. Se refiere a una zona de la República Mexicana muy estimada por todos y llena de anécdota, de historia, de encanto, de magia, como es San Cristóbal de las Casas. Ahí se inició un proyecto que llevará cosa de un año para la creación de una empresa Milpa Nativa, de nombre, que hable de esto los que fundaron Milpa Nativa, encabezados por Laura Altamirano, y con un equipo de 3-4 personas han levantado en muy poco tiempo un proyecto que está lleno de conceptos de responsabilidad social desde su inicio, desde su nacimiento. Y qué bueno que estás con nosotros. Voy a aclarar a todos que tú estudiaste gastronomía, ¿verdad, Laura? Hace tiempo eres experta en pastelería, chocolatería. Y cuéntanos cómo es que alguien que es pastelera, chocolatera, que estudia gastronomía, que vivía en Toluca, Estado de México, está en San Cristóbal de las Casas haciendo un proyecto tan singular como este.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, mi nombre es Laura Altamirano, es cofundadores de Milpa Nativa. Sin embargo, bueno, este proyecto viene mucho, mucho más atrás de hace un año. Ojalá todo fuera tan rápido como hace un año, ¿no? Sin embargo, la realidad es que este proyecto empezó hace 7 años aproximadamente. Sin embargo, lo teníamos bajo otro nombre y otro dominio, ¿no? Mi compañero Alex y yo tomamos la decisión de iniciar este apoyo a productores de maíz orgánico en zonas cercanas a San Cristóbal de las Casas. Bueno, la verdad es que fue algo un poco cósmico, por así decirlo, el cómo surgió todo esto, porque como bien lo dices, yo soy de Toluca. Bueno, yo nací en Toluca, entonces Estado de México es pues muy conocido por el maíz azul, ¿sabes? Porque ves que allá se hacen los tlacoyos, los tacos, las gorditas, todo con maíz azul. Entonces, al llegar a Chiapas, sobre todo a San Cristóbal, pues me encontré como que no había maíz azul. Sin embargo, hay otras variedades de maíz, ¿no? Pero la otra cosa con la que yo me encontré es que no había tortillas de maíz, curiosamente, ¿no? Yo dejé de comer tortillas de maíz cuando me vine a vivir acá, eso fue hace 10 años, en el 2013. Las dejé de comer total y absolutamente porque todo lo que nos encontrábamos eran tortillas de maseca. Y la realidad es que yo no estaba acostumbrada a comer tortillas de maseca porque mi mamá, mi abuelita, mis tías, incluso yo, íbamos al mercado a comprar tortillas hechas a mano, ¿no? En Toluca. Y bueno, eso fue como una de las primeras cosas que por las cuales surgió este proyecto, ¿no? Es de que al final terminábamos, Alex y yo, haciendo nuestras propias tortillas en casa. O sea, íbamos al mercado, comprábamos maíz, lo nixtamalizábamos en casa y Alex lo iba a moler a un molino del barrio y regresaba con la masa y hacíamos tortillas a mano, ¿no? Entonces, nos tardábamos como 5 horas en hacer la comida, pero al final valía la pena. Bueno, en una de esas, Alex salió a una comunidad cerca de San Cristóbal y se encontró con productores de maíz, ¿no? Y empezó a preguntarle qué tal la producción, cómo están los precios, etcétera, etcétera. Entonces, pues Alex se sorprendió mucho porque los precios por los que pagan el maíz eran bajísimos, ¿no? El señor contaba que por un costal de 50 kilos le pagaban 50 o 100 pesos, o sea, 1 peso o 2 pesos el kilo de maíz. Entonces, Alex se quedó, ¿cómo? O sea, es que, ¿cómo es posible que se pague tan poco, no? Y preguntándole todo lo que requería hacer para poder sacar el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, un trabajo de 3, 4, 5 meses, que al final se resuma en pagos mínimos de 1 o 2 pesos el kilo, es absurdo, ¿verdad?
Sí, bueno, por supuesto, Laura, que esto es ofensivo prácticamente para el que produce todo esto, ¿no? Pero entonces,
claro,
pasan ustedes a pensar, fíjate, ahí tenemos ya un principio de responsabilidad social que se está viendo, pago justo, trato justo a los proveedores, a los campesinos en este caso, ¿no?
Claro, bueno, en realidad se empezó con la idea de ¿y qué pasa si tomamos la decisión o la iniciativa de hacer una tortillería de maíz 100% nixtamalizado, comprando a los productores de una forma responsable y justa? Entonces, bueno, así fue como surgió Batsiwak. Básicamente, esa fue la primera idea. Batsiwak significa tortilla verdadera en lenguaje tzotzil, que es uno de los tantos idiomas que se habla acá en Chiapas, de lengua indígena. Entonces, porque también lo que nosotros queríamos era precisamente llegar al mercado local, ¿no? Que prácticamente todo el mercado local consume maseca. Entonces, pues bueno, fue como surgió la idea, y la verdad es que empezamos en el 2017 en un local chiquitito con un comal. No teníamos nada de cómo hacer tortillas.
Y se lanzaron a la aventura.
Laura, perdón, oye, pero qué interesante lo que nos estás mencionando, porque nos expresa la historia de personas que estaban literalmente pensando otra cosa y de repente empezaron a hacer pues un negocio, pero también viendo cómo favorecer a la comunidad local. Y bueno, síguenos contando, perdón que te he interrumpido. Entonces hicieron la famosa tortillería, ¿salió adelante?
Sí, además fue, bueno, decidimos hacer la tortillería sin ningún conocimiento de nada. O sea, no sabíamos cómo tortear, no sabíamos cómo hacer nixtamal, no sabíamos absolutamente nada. Digo, lo habíamos hecho antes en casa, pero no es lo mismo un kilo que 20 kilos, 15 kilos, ¿no? No es lo mismo para nada. Entonces, pues fue como al final tuvimos que aprender rápido y dolorosamente, ¿no? Porque ya habíamos abierto la tortillería, o sea, tomamos la decisión de abrirlo sin saber nada. Sin embargo, la gente, la verdad es que se portó muy, muy buena onda con nosotros. O sea, los vecinos del barrio nos decían, oye, ¿sabes qué? Tu tortilla está un poquito dura, yo creo que se pasó de cal, etcétera, etcétera. Entonces, al final dijimos, oye, no podemos hacer las cosas como a lo loco. Tenemos que tener un poco más de conciencia y conocimiento del producto que estamos utilizando, ¿no? Estábamos muy emocionados por el proyecto y fue por eso que decidimos como hacerlo tan rápido. Y bueno, al final tomamos clases con un maestro nixtamalero de cómo hacer el nixtamal, de cuál es la cantidad correcta de cal, el tiempo de cocción para cada tipo de maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos tomó, la verdad, algún tiempo, no fue tanto, pero una vez que le dimos en el clavo la receta, las tortillas quedaban deliciosas y empezamos a tener un montón de éxito porque la gente era como, qué padre que se está regresando como a la raíz, ¿no? En vez de estar consumiendo maseca, poder consumir maíz natural y que fuentes de un trato justo. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos empezó a ir muy bien. Lamentablemente no nos dábamos abasto para toda la cantidad de tortillas que nos pedían porque seamos a mano y en un comal. Entonces era demasiado para nosotros y al final tomamos la decisión de abrir un local nuevo con una máquina semiautomática y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y por ahí en el camino conocimos justamente a Daniel Ibáñez, que es el hermano de Fer, y ellos tienen un proyecto que se llama Tecnova. No sé si han escuchado hablar de Tecnova.
Sí, sí hemos oído hablar de Tecnova, pero no a fondo. Sin embargo, sí, hasta sería interesante que en otra ocasión lo platicáramos, porque tiene sus cosas también. Oye, Laura, pero una pregunta. ¿Ustedes cómo fue que transfirieron de la tienda, de la tortillería, a la industria? Porque hoy en día están haciendo un grupo industrial prácticamente.
Pues bueno, eso viene justamente a raíz de conocer a Daniel. Bueno, viene un poquito antes, pero también viene a raíz de conocer a Daniel, ya que al final, al unir alianzas, pues podemos tener los recursos y el capital para hacer más, ¿no? Entonces, con lo que es la idea de Tecnova y Batsiwak surge el hacer milpa nativa, ¿no? Hacer como una empresa nueva donde ambas empresas se unan poniendo lo mejor de ellas para hacer una sola. En este caso, Tecnova rápidamente lo que se dedica es deshidratar productos, o sea, usa una tecnología a base de ósmosis para deshidratar productos. Y pues Batsiwak hace tortillas de maíz orgánico, el contrato justo. Entonces, al fusionar esas dos empresas, nace lo que es Milpa Nativa. Y de esta forma, empezar lo que es pues ya una empresa más grande, ¿no? Por así decirlo, que Al final, Milpa Nativa como tal empezó realmente hace unos 3 años, desde que empezamos a platicar y de donde surgen todas estas ideas, pero en realidad hace un año que empezamos a trabajar como tal, ¿no? O sea, ya como una empresa, porque al final requeríamos hacer pruebas, cómo se va a comportar el maíz con esta tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, es así como nace Milpa Nativa.
Estamos ya entendiendo que ustedes están en el punto de crear pues ya una empresa de mayor amplitud, de mayor alcance, y en ese sentido pues creo que ha sido una carrera realmente rápida, Laura, porque aunque hables de 7 años de antecedente, en muy poco tiempo están haciendo muchas cosas. Ustedes están influyendo sobre comunidades indígenas, autóctonas de la zona de Chiapas.
Sí, así es. Nosotros trabajamos directamente con productores cercanos y no tan cercanos. Pues básicamente lo que hacemos es acompañarlos durante el proceso de siembra hasta la cosecha del producto y dándoles capacitaciones de prácticas agroecológicas para que el maíz sea lo más sustentable, orgánico y limpio posible. Entonces, al mismo tiempo, pues al utilizar prácticas agroecológicas, lo que se hace es enriquecer más el suelo y dar más productividad al maíz. Entonces, sí, trabajamos en zonas de Los Altos, en zonas un poco lejos, como a 1 o 2 horas de San Cristóbal. Y la verdad es que ha sido increíble todo este trabajo con el maíz, con los productores, aprender, porque al final, pues sí, sí tengo un poco de conocimiento gastronómico, pero no es lo mismo saber de chocolate que de maíz.
No, para nada, es muy distinto, aunque en el fondo pues también es alimentación y también se refiere a buena intención de hacer cosas buenas para México y para la gente. Bueno, y entonces así se sigue la historia y hoy en día Milpa Nativa, ¿qué es hoy en día? Tenemos aquí a la vista su página web, que invitamos a todos a verla, milpanativa.mx, muy buena página, está muy bien presentado lo que están haciendo, todo el esfuerzo que hacen. Si tú pudieras ahora sintetizarnos así brevemente, ¿qué es lo que para ti significa responsabilidad social de la empresa? ¿En qué puntos, en qué detalles puedes enfatizar cuando sienten que tienen una responsabilidad en su comunidad y están haciéndolo bien?
Pues abarca muchos aspectos, ¿no? La responsabilidad social para mí, para ti, o al menos para Laura, abarca muchos aspectos. Para mí como mujer, la primera y la más grande es poder integrar a las mujeres dentro de este proyecto, el empoderamiento de las mujeres. Donde antes un trabajo que solamente era para los hombres, como el ser productor o agricultor, que hoy en día las mujeres también lo puedan hacer. Donde ellas también puedan participar desde la siembra hasta la cosecha de su producto, porque al final es parte de su producto. Y no solamente en la cocina, ¿no? Que ellas vayan al campo, estén y que sepan lo que es toda el área del campo, me parece fascinante, ¿no? El hecho de poder también capacitar a todos los productores para que conozcan nuevas prácticas como lo que es las compostas orgánicas, el poder pagar un precio justo al producto que les lleva 5 meses hacer.
Y está siendo muy clara, empoderamiento de la mujer, por supuesto, es un elemento esencial de la responsabilidad social, capacitación de las productoras, bueno, lo del pago a precio justo. Pues, Laura, básicamente me gustaría que compartieras con nosotros en esta empresa que ustedes han creado, ¿cuáles son los momentos importantes en el proceso de responsabilidad social de la misma? A mí me queda claro, y por eso fue que los hemos invitado, que ustedes tienen una conciencia de responsabilidad que no es común. Para ustedes esto es negocio, obviamente, pero es como consecuencia de un ajuste o un actuar, ¿correcto? Quisiera que nos destacaras en qué momentos puedes decirnos, me siento bien porque aquí hemos hecho algo digno de responsabilidad social.
Claro, con gusto. Y justo la parte del negocio, ¿no? Muchas personas piensan que al hacer un negocio no puede haber un equilibrio, hacer las cosas bien. Y bueno, la segunda serían las capacitaciones que reciben los productores con prácticas agroecológicas en vez de utilizar agrotóxicos. La tercera sería el precio justo, el pagar lo que realmente el productor merece por su producto. Pues sabemos que es un trabajo que lleva meses en poder hacerse realidad desde que se siembra hasta que se cosecha. La cuarta sería una transparencia, que nosotros realmente creemos que somos una empresa que trabaja de forma transparente con toda la cadena, ¿no? Desde que se siembra hasta que obtenemos la harina de maíz nixtamalizado. O sea, todo el proceso es completamente transparente y tangible. No ocultamos absolutamente nada. Y también parte de es el poder cuidar el medio ambiente. Nuestro objetivo también es poder ser una empresa responsable con el medio ambiente. Y esto lo hacemos al utilizar productos agroecológicos y que los mismos productores pueden hacer en casa con sus mismos desechos. Y bueno, en lo que es la empresa que está aquí en San Cristóbal, también pues dar trabajo, ¿no? Que eso es súper importante, que hoy en día el trabajo ha sido, después de la pandemia, muy solicitado. Entonces, el poder también tener trabajos justos y dignos en la fábrica. Y al final, y por último, el empoderar a la generación, que es sembrar maíz, frijol, cacahuates, etcétera, y que sepan que su producto realmente tiene un valor, y además de tener ese valor, que ellos puedan transformar y crecer sus comunidades, ¿no? Desde poder tener una estufa.
Muy bien, Laura, pues muy, muy útil todo esto que nos dice, los cinco principios que ustedes, en los que ustedes intervienen en términos de responsabilidad social hacia la comunidad, muy, muy importante. Y déjame presentar también acá con nosotros también Felipe Cajiga, para que podamos pues conversar todos juntos e ir cerrando esta charla tan interesante, tan amable que hemos tenido con nuestros amigos de Milpa Nativa. Felipe, fíjate, te resumo que han hablado de cinco principios interesantes en términos de lo que es ser responsables ante la sociedad, empoderar a la mujer, equidad de género en cuanto a que también, así como se capacita a los hombres, se capacita a las mujeres, interesante al igualar las oportunidades para todos, el del pago al precio justo para proveedores, la transparencia en el trabajo, en la rendición de cuentas, el respeto al medio ambiente. Te quiero pedir una historia así, hemos sacado ya varias ramas interesantes.
Sí, por supuesto, he estado escuchando la conversación muy interesante en relación también a esta iniciativa que han tenido, que es increíble pensar que en alguna región de nuestro país pues no existiera la tortilla en las mismas condiciones como nos contaba Laura, ¿no? Entonces, el hecho de no solamente de llevar un producto a una región, sino el tratar de creando todo un modelo que tome en cuenta estos cinco principios que nos has planteado y recordado, Jaime, me parece algo muy, muy valioso. Yo quisiera preguntarles cuál ha sido la relación y la forma de poder aterrizar toda esta visión que ustedes tienen con negocio, con su cadena de valor, con los proveedores, con los escultores que les proveen el maíz y todos los que de alguna manera intervienen en la cadena. Al no ser un producto tan industrializado, evidentemente la cadena de valor pues es una cadena más reducida que cualquier otra industria, pero no por eso deja de ser importante el poder atender y cuidar cada uno de esos elementos, del proceso de producción o de comercialización.
Ha sido agridulce, honesto. Me encantaría decirles que todo ha sido maravilloso y que la gente ha valorado un montón todo lo que estamos haciendo. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, en Chiapas, al menos, la gente consume un montón de maseca. Entonces, ha sido difícil y que vuelvan a reintegrar el consumo de maíz o de tortilla de maíz. Sin embargo, también por otro lado, también hay personas como los mismos productores, como personas de las mismas comunidades que están impactadísimas con todo lo que se puede hacer, ¿no? Con todo lo que el maíz es capaz de hacer por sí solo, que es un producto que tiene tanta diversidad. Entonces, yo creo que los más impactados en todo esto han sido los mismos productores, que no sabían que el maíz podía tener tanta trazabilidad y tanto valor en México y en otras partes. Bueno, para otros consumidores están anonadados de que pues se pueda realmente hacer harina de nixtamal de maíz orgánico, ¿no? Que anteriormente teníamos algunos o pocos productores de ello, y los productores que tenemos son mega industrializados y tienen un montón de químicos o vitaminas y minerales agregados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido impactante, incluso yo creo que hasta para mí el poder saber que se logró esto ha sido increíble.
Sí, magnífico, pues finalmente son procesos que toman su tiempo, pero bueno, lo importante es que ustedes están muy claros en lo que buscan. ¿Cuál es el crecimiento, el alcance que ha tenido ya la empresa? ¿Cuál es el estado de ahorita y cuáles son los planes que vienen para ustedes?
Bueno, Milparativa en sí, como les platicaba, es una empresa joven, ¿no? Realmente tenemos un año de iniciar como tal, o sea, de haber juntado a dos empresas y de hacer una nueva. Entonces, la visibilidad de Milparativa no es mucha hoy en día a nivel estatal y no es mucha a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, la idea es seguir trabajando en ello todos los días para obtener la visibilidad que requerimos y para los productores, ¿no? Porque al final, Chiapas, casi no muchos conocen el maíz de estas regiones, ¿no? De los estados de Chiapas. Entonces, pues los planes a futuro es sí, ser una marca reconocida de harina de nixtamal orgánico, natural, delicioso. Entonces, tenemos que trabajar un montón en ello y sabemos que hay un montón de caminos que recorrer y valdrá la pena. Estoy segura de que valdrá la pena. Hay mucho que explorar. Hay muchas comunidades a las que nos falta llegar también. Ahora trabajamos con algunas cuantas. Sin embargo, nos gustaría llegar a más comunidades, probar nuevos maíces, no sé, en algún futuro, ¿por qué no irnos a otros estados, no? Que sería lo idóneo para poder también trabajar con otras variedades de maíz nativo. Entonces, pues bueno, esa sería mi visión, tal vez como Laura. No, espero que también la de Dani y la de Alex, que me imagino que así es, que hemos platicado un montón de eso. Entonces, pues bueno.
Vamos a ver que sí, Laura, les va. Quien empieza bien estas historias generalmente nos va llevando de forma muy adecuada a un destino feliz. Y realmente hacemos votos, sobre todo porque en ese crecimiento de Milpa Nativa nunca dejen de lado que la responsabilidad de la empresa ante su sociedad es la clave para hacerlas crecer, literalmente, ¿no? Y esto que decías de la reacción ante el maíz industrializado, pues yo creo que de alguna manera es algo, nos ofrece un ejemplo interesante, como haciendo una analogía, así como muchas empresas hoy en día van olvidándose de los principios básicos de la responsabilidad social, que son tan básicos, también a veces la gente nos vamos olvidando de los productos naturales o de los productos básicos y nos vamos hacia lo muy industrializado y a veces hay que regresar al origen, ¿no?
Puesto, y además de entender también que pues no compite un modelo con el otro. La verdad es que el maíz industrializado, la tortilla industrializada tiene su segmento, tiene, digamos, como su función. Y lo que ustedes están haciendo es lo más cercano a lo orgánico, al proceso artesanal, que si bien sí tiene su parte de industrialización, porque evidentemente no es una tortillería, sino es una empresa que busca generarlo a un nivel de volumen importante, pues sí tiene su proceso que es más apegado hacia la parte tradicional, a la parte artesanal. Y eso tiene un valor. Y tiene un valor también el hecho de que están tratando de sembrar una cultura también del consumo de la tortilla donde no la hay. Eso también es algo realmente importante, ¿no? El hablar de las propiedades, no solamente en términos de conveniencia para la elaboración de cualquier menú de una familia, en este caso en el estado de Chiapas, sino también del valor nutricional que puede tener y que pueden ustedes agregar diferentes variedades y modalidades de tortilla que nos has comentado que están por investigar, ¿no? Por desarrollar.
Bueno, pues muy bien. Felipe, ¿qué te parece si les decimos a nuestros amigos, a Laura y a Fernando, que se pongan al tanto y al alcance de quienes tengan alguna pregunta, porque luego nos escriben en el mismo chat en comunidad.empresability.org para que si quieren hacer alguna consulta, pueden hacerla. Me imagino, Laura, ustedes están dispuestos a eso, ¿verdad?
Claro, claro, con todo gusto. Estamos dispuestos a resolver dudas. Con gusto los llevamos a las comunidades para darle más visibilidad a este proyecto que la requiere, ¿no? Que al final sí requerimos esa visibilidad, sino también para los mismos productores, porque al final yo creo que no solamente pasa en el estado de Chiapas, sino en muchos más, que no existe esa visibilidad en productores, ¿no? y muchas veces no nos cuestionamos de dónde viene nuestra comida, es decir, simplemente la comemos y ya, pero no sabemos de dónde viene, quién la produjo, quién la sembró. El crear esta visibilidad nos sirve también para hacer conciencia de lo que estamos consumiendo.
Pues esa es la visibilidad que también nosotros queremos darles a la empresa que cumple con su responsabilidad social. Así que para nosotros también lo que decimos es hay que darle visibilidad a América Nativa para que esto que es un ejemplo pueda extenderse, pueda hacerse más amplio. Es un ejemplo que puede replicarse y puede reproducirse. Muchas, muchas gracias, Laura, por haber estado con nosotros y los invitamos a estar siempre en Empresability por Apple Podcast, por Google, por Spotify, obviamente. Pero lo más importante es que ustedes no se mantengan lejos, que se mantengan cerca de Empresability para que sigan alineados con responsabilidad social y criterios de sostenibilidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.